los que tenéis muy buena memoria, quizás os acordéis de que en el capítulo 10 de Hebreos, el autor citó del Salmo 40 para demostrar que los sacrificios levíticos, es decir, los sacrificios de animales realizados en el templo de Jerusalén, no agradaban a Dios. Él en aquel salmo expresa que está ya a tope de sacrificios. En realidad, porque lo de ofrecer sacrificios se había convertido en un rito sin demasiado sentido, algo exterior que se iba cumpliendo cuando el corazón del pueblo estaba muy lejos de Dios. Y Dios protesta indicando que, como dice el autor de Hebreos, en realidad los sacrificios estos no podían satisfacer las exigencias santas de Dios. No podían limpiar verdaderamente al ser humano porque no eran un sustituto válido del ser humano. Solo tenían valor en virtud de ser un anticipo de aquel sacrificio de Jesucristo en la cruz que iba a venir. Si aquellos sacrificios no agradan a Dios, ¿qué clase de sacrificio le agrada? Esta es la pregunta que ahora nuestro autor plantea, porque ha vuelto a recordar a sus lectores en el capítulo 13, en los versículos que acabamos de estudiar, que lo de viandas, de comida ofrecida a Dios, nunca puede satisfacer verdaderamente a Dios ni verdaderamente cambiar al ser humano. En cambio, nos ha dicho que sí que tenemos el supremo sacrificio en el Señor Jesucristo. Pero me imagino que ante esto, algunos de los primeros lectores se quedaban un poco decepcionados, porque ellos durante toda la vida habían disfrutado de aquellos peregrinajes a Jerusalén, sentían orgullo de su templo. En comparación, la celebración en la iglesia de la Santa Cena les parecía algo muy pobre. Y al menos con aquellos sacrificios de antes, tenías la impresión de estar haciendo algo para Dios. Con todo esto en mente, ahora el autor nos va a hablar de aquellos sacrificios que Dios sí que esperamos, que espera que nosotros le ofrezcamos. Es absolutamente cierto que los sacrificios de animales ya no valen, porque ha venido el cumplimiento de ellos. Es totalmente cierto que el único sacrificio que vale para la expiación de los pecados es el del Señor Jesucristo en la cruz. Pero hay ciertas cosas que Dios espera de aquellos que hemos sido salvados y redimidos y santificados por aquel sacrificio. ¿Cuáles son los sacrificios que nosotros podemos ofrecer a Dios como creyentes? El autor nos va a contestar en los versículos del 13 al 16 con tres respuestas complementarias. En primer lugar, va a insistir en que nosotros debemos identificarnos adecuadamente con el único sacrificio que verdaderamente satisface a Dios, el del Señor Jesucristo. Que nuestra identificación con aquel sacrificio tiene ciertas implicaciones que a su vez son sacrificiales en nosotros. Quiero decir que son implicaciones costosas. Esta es la primera idea, en los versículos 13 y 14. Luego en el 15 va a hablar de la importancia de los sacrificios de alabanza. Y finalmente en el 16 nos va a hablar de los sacrificios que constituyen las buenas obras del creyente. Así que hoy nuestro tema va a ser los sacrificios que agradan a Dios. En primer lugar, nuestra propia participación costosa en el sacrificio de Cristo. Versículos 13 y 14. Ya en los versículos inmediatamente anteriores, concretamente en el versículo 10, el autor ha presentado este sacrificio como nuestro mayor privilegio. Tenemos un altar, dice, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Nosotros tenemos el privilegio de participar del sacrificio de Jesucristo si hemos creído en él. Lo cual quiere decir que porque nosotros fuimos ajusticiados en la cruz de Cristo y morimos legalmente con él, asimismo nosotros participamos de su resurrección y su vida. Su vida está en nosotros. Nos alimentamos de su palabra. Conocemos de día en día su dirección y su presencia. Él es, en una palabra, nuestra comida espiritual. Esto es lo que dice el autor. Nosotros podemos comer de aquel sacrificio. Nos beneficiamos diariamente de las consecuencias de su muerte en nuestro lugar. Tenemos una comida. Y esto, no sé si os recuerda, las palabras del Señor Jesucristo a la mujer samaritana. A los discípulos, después de su conversación con la mujer samaritana. Ellos volvieron del pueblo pensando que Jesús tendría hambre. Y Jesús les dice, yo tengo una comida que vosotros desconocéis. Y los discípulos pensaban, pues alguien le habrá traído para comer. Y entonces él les explica, no, mi comida es hacer la voluntad de Dios. De igual manera, la gente en general no entiende cuando nosotros hablamos de la comida que nosotros tenemos, del privilegio que es conocer al Señor y disfrutar de la comunión con el Señor de día en día y saber que Él nos cuida, saber que Él está a nuestro lado. Vivir en su presencia. Esta es nuestra comida diaria, desconocida para el mundo. Porque uno de los problemas que hemos visto vez tras vez a lo largo de esta epístola es que hay una fuerte tendencia humana de ir siempre hacia una religión formal de cosas externas. Y los que ven la vida de fe en términos de una religión externa, nunca van a entender bien esto de la comida espiritual. Aquellos que aman ceremonias vistosas, vestimentas especiales, fiestas de guardar, olor a incienso, coros majestuosos, edificios grandiosos y todo lo demás, no van a entender que la vida de fe es un asunto de una religión interior, una relación íntima y personal con Dios, ni van a entender tampoco la sencilla celebración de la Santa Cena como expresión de aquella vida de fe. Si quizás no sea ir demasiado lejos de nuestro texto, decir que los que buscan la presencia real de Cristo en una hostia no van a entender la presencia real de Jesucristo en el creyente por su espíritu. Los que convierten sus iglesias en nuevos templos al estilo de Jerusalén, con un santuario y un altar al cual solo pueden acercarse unos profesionales designados, los sacerdotes, no van a poder entender el sacerdocio espiritual de todos los creyentes, ni el derecho de acceso que todo creyente tiene, no solamente a un altar físico en un edificio humano, sino al mismo lugar santísimo donde está Dios por medio del Señor Jesucristo. Pero este es nuestro privilegio. Tenemos acceso. podemos comer de Cristo, vivir por el Espíritu Santo, alimentarnos de la palabra de Cristo, tener comunión con Él, saber que Él está a nuestro lado, saber que nosotros estamos a su lado, sentados en los lugares celestiales, en espíritu, por medio de la oración. Todo esto es glorioso, es nuestro privilegio. Versículo 10. Pero también hay un precio que pagar. Versículos 13 y 14. Son las dos caras de una misma moneda. El sacrificio de Cristo nos proporciona una vida espiritual real e intensa y gloriosa. También la cruz de Jesucristo implica para todo discípulo de Jesucristo un precio. El autor expone esta idea de un precio por medio de dos palabras o ideas en el versículo 13. La primera es la idea del vituperio. La segunda, no en orden del versículo, sino en mi orden, la segunda es la idea de salida. Vamos a ver estos dos conceptos. Llevando su vituperio. En otro estudio estábamos viendo últimamente que Jesús murió en un lugar de vergüenza, en una muerte tenida por vergonzosa, en aquel entonces una muerte de maldición, en medio de los insultos de la religión formal de aquel entonces. ¿Cómo fue la reacción del mundo religioso, de aquellos líderes religiosos que practicaban una religión exterior de formas? Pues Mateo nos dice en el capítulo 27 de su Evangelio, versículo 41, que los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Le injuriaban. Y dice el autor: nosotros, si vamos a ser fieles a aquel sacrificio, vamos a participar no solamente de aquella comida espiritual, sino también del vituperio de aquel sacrificio. La clase de fe que nosotros practicamos, lo que yo he llamado una religión interior, será, siempre ha sido, objeto del vituperio de aquellos que practican una religión de formas externas. Al carecer nosotros de grandes manifestaciones ceremoniales, al no tener nosotros ni pretender tener, ni querer tener, ni poder político, ni poder económico, el mundo religioso humano nos desprecia. Fue así en el caso de estos primeros lectores. Ellos tenían que compartir la vergüenza de Jesús. Para aquel siglo, la muerte de Jesús fue algo ignominioso, algo horroroso, algo que de ninguna manera podía tener la aprobación de Dios. Sin embargo, el profeta Isaías nos recuerda que Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, aunque nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Es decir, a la primera vista, alguien que muere así, en la cruz, en una muerte de maldición, pues está demostrando que Dios le ha repudiado. Y en cierto sentido es así. Dios le repudió, la ira de Dios cayó sobre él, porque en aquel momento, dice Isaías, él estaba llevando sobre sí nuestros pecados. y fue debido a nuestros pecados que la ira de Dios cayó sobre él. Y fue abandonado, desaprobado en este sentido, por el Padre. Pero, sigue diciendo Isaías, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Y la palabra en el hebreo es muy fuerte. Era el placer de Dios quebrantarlo. No un placer sádico, sino que era su plena voluntad. En un sentido, Dios desaprobó a su Hijo, le trató como lo que nosotros merecíamos, por ser pecadores. Pero por otro lado, esta muerte constituía la piedra fundamental de la historia de la humanidad en la voluntad de Dios. Dios lo permitió. Era una parte de su plan. Y en este sentido, Él aprobaba lo que su Hijo hacía en aquellos momentos. Puede parecer, a la primera vista, por lo tanto, que la cruz es señal del repudio de Dios, de la desaprobación de Dios. Pero en un sentido más profundo, es la voluntad de Dios. Como la cruz también es la voluntad de Dios para nosotros. Si así trataron al Salvador, ¿cómo no van a tratar a los que seguimos en las pisadas del Salvador? El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Con estas palabras de Mateo 10, el Señor Jesucristo también avisa a sus discípulos que pueden esperar el vituperio. En segundo lugar, el precio de la cruz tiene que ver con la salida. Dice el autor, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Aquí por primera vez el autor dice explícitamente lo que ha sido implícito en la epístola. Que para poder seguir fieles a Jesucristo, los primeros lectores hebreos tenían que romper con la comunidad judía, es decir, con el sistema religioso judío, y salir de él. Entre paréntesis, este sería un argumento poderosísimo a favor de la autenticidad del capítulo 13 como parte integral de esta epístola. ¿Os acordáis de que estábamos debatiendo esta cuestión hace unas semanas? Porque aquí tenemos en realidad la culminación de este argumento. Esta idea se ha dicho de una forma implícita a lo largo de la epístola, pero es aquí donde el autor lo dice explícitamente al decir a sus lectores, salgamos pues. Fuera del campamento. Jesús murió fuera de la ciudad. Fue repudiado por la ciudad. El lugar de su sacrificio, por lo tanto, se encuentra fuera de los confines del judaísmo. Y para beneficiarnos de aquel sacrificio, estos creyentes hebreos también tienen que salir de las viejas formas y del viejo sistema. Como el vituperio, esta salida es una parte inevitable del precio de ser discípulo de Jesús también. Bruce a este respecto dice que el campamento aquí es la comunidad y las ordenanzas establecidas del judaísmo. Abandonarlas con todas sus asociaciones sacras heredadas desde la remota antigüedad era algo difícil pero necesario. Estos creyentes habían estado acostumbrados a pensar que el campamento y todo lo que estaba dentro del campamento era sagrado, mientras que todo lo que estaba fuera de él era profano e impuro. Debían dejar sus precintos sagrados y aventurarse sobre terreno profano. Sí, porque en Jesús los viejos valores habían sido invertidos. Lo que antes era sagrado, ahora era profano, porque Jesús había sido expulsado. Lo que antes era profano, ahora era sagrado, porque Jesús estaba allí. Con este contraste que señala Bruce de lo sagrado y lo profano, creo que enseguida entendemos la grandeza de lo que esto implicaba para estos primeros lectores. Es del todo posible que el autor aquí haya tenido en mente otra experiencia de Israel en el desierto. ¿Os acordáis de que en un momento determinado, cuando Moisés estaba en el monte de Sinaí recibiendo la ley de parte de Dios, los judíos convencieron a Aarón, el sumo sacerdote, para que él formara, esculpara un becerro de oro, un ídolo? Y le rindieron culto a este becerro. A continuación de esta idolatría, Moisés decidió desplazar el tabernáculo. Y ya el tabernáculo durante un tiempo no estaba en medio del campamento, sino que Moisés llevó el tabernáculo fuera del campamento y lo volvió a establecer fuera del campamento. Y todos los judíos fieles, todos los judíos arrepentidos, ya no podían adorar a Dios dentro del campamento, tenían que salir fuera, porque el lugar que antes había sido sagrado, con la presencia del tabernáculo en medio, ya no lo era. Se había quedado contaminado por la idolatría del pueblo de Dios. Y ahora el lugar que antes era profano, fuera del campamento, se vuelve sagrado por la presencia del tabernáculo allí. Las cosas estaban al revés. Vamos a leer aquel texto de Éxodo, capítulo 33, versículo 7, y veréis que dos veces en este versículo Moisés utiliza esta misma frase, fuera del campamento, que es citada por nuestro autor. Éxodo 33, 7. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ahora Israel ha vuelto a repetir la misma situación. En otros términos, de otra manera, en aquel entonces en el desierto era un problema de idolatría. Ahora es el problema de haber rechazado al mismo Hijo de Dios. Pero en ambos casos la consecuencia es que la verdadera presencia de Dios se retira del campamento y se coloca fuera del campamento. De manera que lo que antes era sagrado ahora es profano, y lo que antes era profano ahora es sagrado. Y por lo tanto, como en el caso del Éxodo, los que siguen fieles al Señor, los que desean ser fieles al Señor, han de dejar Jerusalén y salir del campamento para buscar al Señor. Y por esto, por supuesto, esta es una idea muy chocante para la mentalidad de la religión formalista. Los judíos estaban bien acostumbrados a lo que ya hemos visto en el capítulo 11, a saber que Abraham y Moisés y otros habían tenido que salir de su contexto, de su cultura pagana, a fin de ir al desierto, de ir hacia la tierra prometida y formar el pueblo de Dios. pero los judíos tenían la ciudad de Jerusalén y la tierra prometida como el cumplimiento de las aspiraciones de Abraham y Moisés. Decir ahora que tienen que abandonar Jerusalén, no en un sentido geográfico, sino en un sentido espiritual, dejar de tener la ciudad terrenal de Jerusalén como la culminación de las aspiraciones de Abraham, como el centro de su religión, dejar de vincularse al sistema levítico de sacrificios en el templo, parecía ser una contradicción de lo que Abraham y Moisés representaban. Pero no, dice el autor, es el mismo principio exactamente repetido otra vez. Jerusalén, la Jerusalén terrenal, nunca era más que un símbolo de algo mayor, la ciudad de Dios. Y ahora que en Jesucristo ha llegado el cumplimiento de los símbolos, quien se queda con la ciudad terrenal perderá la ciudad celestial. De la misma manera que Abraham tuvo que romper con Ur, Moisés con Egipto, los creyentes hebreos también tienen que romper con el judaísmo centrado en Jerusalén. Así pues, para estos primeros lectores, el convertirse a Cristo no solamente representaba el tener que separarse del mundo pagano, sino también del sistema religioso judaico. Sistema que ellos habían tenido hasta aquel momento por sagrado y dado por Dios. Y era una ruptura bien costosa. Yo pienso que muchos de vosotros también habéis tenido que romper con dos cosas al convertiros a Cristo. Habéis tenido que romper con el mundo y sus atracciones. Y también con un sistema religioso anterior que para vosotros era sagrado hasta conocer la plenitud del Evangelio. Y algunos de vosotros también podéis dar fe de que es costosa esta ruptura. Pero Jesús se encuentra fuera del campamento. Como dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y fue rechazado. Y se encuentra fuera. Y quien le sigue a él tendrá que encontrarse con él fuera también. Así pues, este versículo constituye un llamamiento contundente, inequívoco, a los primeros lectores a dejar su compromiso con el judaísmo y reafirmar su compromiso con aquel que fue rechazado por Jerusalén y se encuentra fuera de Jerusalén. La razón es muy obvia. Se aclara para nosotros en el versículo 14. Hemos de salir a él fuera del campamento porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. La Jerusalén terrenal no es la ciudad permanente que Dios tenía en mente cuando prometió a los patriarcas una patria y una ciudad. Vino a ser símbolo de aquella promesa, pero no es el pleno cumplimiento que Dios tenía en mente. De hecho, la historia vino a demostrarlo. Aún no había ocurrido esto cuando el autor escribía, pero pocos años después, en el año 70, aquella ciudad que parecía tan gloriosa y tan permanente iba a ser arrasada por los romanos. Y 50, 60 años después, los judíos iban a ser expulsados de Jerusalén por orden definitivo. De hecho, después de unos siglos empezaron a volver poco a poco otra vez. Pero durante... ¿cuántos? 18 siglos aproximadamente. Jerusalén fue hollada por los gentiles. Solo ha sido en nuestro siglo que ha vuelto a ser ocupado por los judíos. No tenemos aquí ciudad permanente, dice el autor a estos lectores hebreos. Jerusalén no es nuestra ciudad, sino que buscamos la porvenir. Este es un lenguaje que conocemos bien por el capítulo 11. Se nos ha dicho de Abraham que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, no ciertamente la ciudad de Jerusalén, de aquí abajo. Algo mucho más glorioso, porque el autor sigue, esto era el versículo 10 del capítulo 11, y ahora el autor sigue exponiendo esta misma idea en el versículo 14. Los que se confiesan extranjeros y peregrinos claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial. Nosotros buscamos una ciudad por venir, una ciudad celestial, dice el autor a estos lectores ahora. También es cierto de nosotros. Nosotros estamos esperando aún la plena manifestación de aquella ciudad celestial. Reconocemos que aquí no tenemos una ciudad permanente. Dejamos atrás lo terrenal porque vamos hacia lo celestial. En vez de lo temporal, buscamos lo eterno. En vez de lo actual, lo porvenir. Es cierto que hay un sentido en el que ya hemos llegado a aquella ciudad. Lo ha dicho el autor en el capítulo 12, versículo 22. Os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Pero nos hemos acercado por fe, sin ver aún. Pertenecemos a esta ciudad, somos ciudadanos de aquella ciudad, nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo. Pero es como si fuésemos ciudadanos residiendo todavía, hasta la llamada de Dios, en el extranjero, a la espera de ir finalmente a aquella ciudad que queda por manifestarse en plenitud. Siempre hay un principio de ruptura, de tener que salir, de dejar atrás vínculos terrenales a fin de encontrar la ciudad de Dios. Salgamos, pues, a él, dice el autor. Resumiendo estas ideas hasta aquí, pues, no podemos participar del sacrificio de Jesús, versículo 10, sin pagar el precio de ser sus discípulos. Este precio se ve en estos dos conceptos, vituperio. Debemos esperar recibir el desprecio de muchas personas por seguir a Jesús. En segundo lugar, ruptura, salir. Al final de, o hacia el final de la epístola a los romanos, el apóstol Pablo expresa un sentimiento muy parecido en otros términos. Términos que él describe explícitamente como sacrificio. Me refiero a Romanos 12, versículo 1, donde él nos dice que como respuesta, como la única respuesta posible y válida ante todas las misericordias de Dios que hemos recibido, hemos de poner todo lo que nosotros somos sobre el altar del servicio a Dios. Renunciar todo lo que podríamos ser. Y por supuesto, el desprecio y el dejar atrás otra vida es otra manera de expresar esta misma idea de entregarnos, ponernos sobre el altar de Dios. Y esto sí que es sacrificio también. Pero no vamos a terminar este primer punto sobre una nota negativa. El precio no es el único énfasis aquí. Porque salir del campamento es también salir a Él. Si renunciamos los vínculos anteriores, si dejamos atrás nuestras ataduras, si rompemos con nuestra tradición religiosa y cultural a fin de salir fuera, no es por masoquismo, sino porque hemos encontrado algo mucho más glorioso. Es porque el Señor Jesucristo está allí. Y no salimos añorando ya la ciudad. Espero que no. Esto es como los judíos en el desierto que añoraban Egipto, o la esposa de Lot que añoraba a Sodoma, ¿no? Salimos porque tenemos la mirada puesta en Él. Nos encontramos con el Señor Jesucristo allí fuera. Y juntamente con Él nos encontramos con el acceso al Padre. Dios también está allí fuera. En segundo lugar, sacrificios de alabanza. Ya hemos dicho que los sacrificios por el pecado, sacrificios expiatorios, no eran los únicos sacrificios en el Antiguo Testamento. En cuanto a los sacrificios por el pecado, sabemos que el cumplimiento de ellos es en Jesucristo y no puede haber ningún otro sacrificio por el pecado, porque llegado el cumplimiento, todas estas sombras y anticipos quedan obsoletos, ya no sirven. Sin embargo, había otros sacrificios. Había los sacrificios de acción de gracias, tal y como leemos en el libro de Levítico, capítulo 7. Eran un medio de expresar gratitud y amor a Dios. Llegado el cumplimiento del gran sacrificio por los pecados, no quiere decir que nosotros como creyentes a partir de ahora no tengamos que expresar gratitud y amor a Dios. Al contrario, nuestra expresión de amor y gratitud debe ser mayor. Y es ahora a esto que el autor nos apunta cuando habla de sacrificios de alabanza y sacrificios de buenas obras. ¿Por qué en el versículo 15 utiliza esta frase sacrificio de alabanza? Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Te resulta a ti un sacrificio alabar al Señor? A veces sí. Hay momentos, creo, que nos sale de una manera tan espontánea que ni estamos pensando en lo que hacemos. Es algo que disfrutamos haciendo, alabando al Señor. Pero observamos aquí que dice, ofrezcamos siempre sacrificio de alabanza. Y hay otros momentos que la alabanza sí que es un sacrificio. Cuando estás triste, cuando estás abrumado, cuando estás sufriendo, cuando estás perseguido, cuando estás enfermo. El poder alabar al Señor en aquel momento representa una tremenda renuncia de ti mismo, una negación de ti mismo para poder hacerlo. Entra ya una dimensión de sacrificio. Otra razón por la que el autor utiliza esta frase es porque vemos que es la consecuencia de nuestra salida y vituperio. El versículo empieza, así que, remitiéndonos nuevamente al versículo anterior, en esta situación fuera del campamento, llevando el vituperio de Cristo, allí ofrezcamos sacrificios de alabanza, sintiendo el vituperio, el rechazo, la ruptura. Allí también debemos alabar a Dios. Hay un precio a pagar. También en sí misma la alabanza constituye una renuncia de nuestra visión egocéntrica de la vida, a fin de poner a Dios en su lugar debido en el centro de nuestra visión y de nuestra vida en su conjunto. Es una renuncia del yo. Así pues viene como consecuencia de cuando yo pongo este yo sobre el altar y lo ofrezco en sacrificio vivo a Dios. Es una parte de nuestro sacrificio. En nuestro mundo de prisas y tensiones nos cuesta concentrarnos, encontrar momentos, buscar momentos, hacer momentos de estar a solas a Dios para expresarle nuestra gratitud. Pero debemos hacerlo y tenemos que sacrificarnos para hacerlo. Según Pablo, en Romanos 1, versículo 21, la ingratitud, el no dar gracias a Dios, es uno de los síntomas más importantes de la impiedad. Por lo tanto, uno de los síntomas más importantes de la verdadera piedad es expresar nuestra gratitud al Señor. Alabanza. Sin embargo, creo que todas estas respuestas son parciales. Y a la pregunta, ¿por qué habla de sacrificio de alabanza? Creo que hemos de encontrar la respuesta, en realidad, en el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento reconoce que la expresión de la alabanza es lo que Dios desea, en contraste con aquellos sacrificios de animales realizados rutinariamente, sin sentimiento. Nunca fue la intención de Dios que los judíos fuesen a repetir todos estos sacrificios meramente por rutina. Tenían que ser expresión de su alabanza, de su adoración, de algo vital y real en el corazón. Pero tantas veces no era así. Y por lo tanto encontramos en el Antiguo Testamento referencias a cómo Dios no acepta los sacrificios en estas condiciones, como por ejemplo lo que hemos mencionado del Salmo 40, y como lo que Él verdaderamente busca es el sacrificio de alabanza. Por ejemplo, el Salmo 50, versículo 12. Dios está hablando y dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Tú, pobre ser humano, ¿crees que puedes satisfacer mi hambre?, dice Dios. Si todo el mundo es mío, ¿qué me vas a ofrecer que ya no es mío? ¿Cómo puedes tú satisfacer mi hambre? ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? ¿Crees que me estás haciendo un favor cuando me ofreces un sacrificio y que yo tengo que estar muy contento porque de alguna manera estás satisfaciendo mi hambre? ¡Qué locura! Los sacrificios nunca tenían que ser entendidos en estos términos como un favor que le hacemos a Dios, como si le pudiésemos satisfacer en algo que le faltara. No, dice Dios, sacrifica a Dios alabanza, versículo 14, y paga tus votos al Altísimo. Y nuevamente en el versículo 23, el que sacrifica alabanza me honrará. En contraste con los sacrificios vanamente repetidos de una manera rutinaria, lo que Dios pide a su pueblo es sacrificio de alabanza. Y es por esto que el autor utiliza esta frase. Lo que hemos de ofrecer a Dios es un sacrificio de alabanza, no ya un animal que ofrecemos con alabanza, sino la alabanza ofrecida en sí misma porque nuestro sacrificio verdadero ya es ofrecido, el Señor Jesucristo. Así pues, lo que hemos de ofrecerle a Dios es nuestra alabanza. El autor ahora añade dos cosas más, ambas importantes. En primer lugar, nos recuerda que es por medio de Él, de Jesucristo, que tenemos que ofrecer esta alabanza. Solo es en la hermosura de la santidad que podemos adorar a Dios, dice el Salmo 110, y solo es por medio de la santificación de Jesucristo que podemos alabarle. Pero también quizás aquí hay otro matiz que haga el contraste entre el judaísmo y esta nueva situación. Ellos ofrecían su alabanza por medio de sacrificios de animales. Pero el autor les está diciendo, ya no podéis volver a Jerusalén con estas ofrendas de animales. Es por medio de Jesucristo, el único sacrificio para todos los efectos, que tenéis que ofrecer esta misma alabanza. Y luego, en segundo lugar, añade que esta alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. La referencia a fruto de labios procede, de hecho, este es un detalle técnico, de la profecía de Oseas, capítulo 14, versículo 2. En nuestra versión pone ofrenda de labios, pero en la versión griega del Antiguo Testamento pone fruto de labios. ¿Qué es un fruto? Pues muy obviamente es algo que se produce naturalmente cuando se planta una semilla. Por lo tanto, es evidencia de aquella semilla, o por decirlo de otra manera, es evidencia de la naturaleza de la planta en cuestión. Yo, que no entiendo demasiado de botánica, puedo llegar a un huerto con muchos árboles frutales y no puedo identificar cuáles son estos frutales. Pero si vuelvo en el tiempo de la cosecha y veo la fruta en el árbol, entonces no me cuesta nada identificar los árboles. El fruto da evidencia de qué clase de árbol es. Y la alabanza da evidencia de un creyente verdadero, dice el autor. Es fruto de labios que confiesan su nombre. Muchos confiesan el nombre de Jesús. Muchos dicen, yo soy cristiano, a mi manera. Pero el que verdaderamente es cristiano, el que verdaderamente confiesa el nombre de Cristo, pues manifiesta fruto de alabanza a Dios. A este respecto, Trenchard dice, si no sube el incienso de la alabanza delante de Dios, entonces habrá que preguntarse si no se ha apagado la llama del amor en el altar del corazón. Porque cuando hay amor hacia Dios en el corazón, entonces la alabanza sale, inevitablemente. Fruto de labios que confiesan su nombre. Es una frase muy hermosa esta última. Confiesan su nombre. No quiere decir solamente el declarar yo soy creyente, yo soy cristiano. Porque, como digo, hay muchos que dicen esto. Es, por nombre se entiende todo lo que Jesucristo verdaderamente es y ha hecho. Toda la realidad de Jesucristo. Y por confesar entendemos no solamente suscribirlo mentalmente, sino reconocer personalmente que Jesús es quien verdaderamente es. Es decir, en términos de nuestra epístola, es el Hijo de Dios que se hizo hombre para venir a ser nuestro sumo sacerdote por el sacrificio de sí mismo y que ha entrado en el lugar santísimo donde intercede por nosotros, está exaltado a la diestra del Padre. Y esto lo confesamos, lo reconocemos, es decir, asumimos que Jesús es nuestro sacerdote, es nuestro rey, es nuestro Señor. Confesar su nombre es comprometernos con la realidad de lo que es. También es testificar públicamente de quién es. La alabanza no es algo que se puede practicar solamente en secreto en un rincón oscuro. La verdadera alabanza, que es fruto de labios que confiesan su nombre, se expresa continuamente. Ofrezcamos siempre a Dios esta alabanza y por lo tanto se manifiesta en nuestro lugar de trabajo en todas partes y la gente lo nota y nos ve y se pregunta ¿qué tiene de especial fulano? esta misma idea de testimonio la encontramos en 1 de Pedro capítulo 2, y cito este texto porque juntamente con nuestro texto de Hebreos y Romanos 12 que ya he citado, y otra cita de Santiago que no he citado ni voy a citar, son los cuatro lugares donde más concisamente se expresa lo que es la verdadera religión, es decir, la práctica más básica de nuestra fe. Y en la versión de Pedro lo que él dice es, versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, aquí entra otra vez la idea de sacerdocio vinculada, por supuesto, con la otra idea de ofrecer sacrificios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabarle, confesar su nombre, tiene que ver con anunciar sus virtudes. En realidad, alabanza y testimonio son las dos vertientes diferentes de lo que constituye anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Gooding en su libro nos recuerda que este versículo tiene implicaciones evangelísticas con otro matiz, pero que enlaza aquí. Si ante aquella persona que ama la religión exterior le invitamos, por ejemplo, a nuestra iglesia y él entra aquí y nos ve y dice, pues este edificio no es gran cosa en comparación con otros edificios religiosos que yo conozco. ¿Y dónde están las vestimentas del pastor? Y me falta el incienso. ¿Y dónde está el coro? ¿Y dónde están todas estas cosas externas? ¿Qué podemos enseñarle que verdaderamente tenemos en contraste con aquel formalismo que le echa a faltar? Escuchemos lo que dice Gooding. Si uno de fuera visita nuestra iglesia y echa de menos las vestimentas y el incienso y la música majestuosa y el edificio suntuoso y os encuentra un poco raros, por favor, demostradle lo que sí tenéis. El fruto de labios alabando su nombre, vivo, de corazón lleno y animoso. Porque si no, pensará que no tenéis nada. Y qué triste es cuando nos encontramos con creyentes evangélicos, y desgraciadamente los hay, que tienen la cosa muy clara en cuanto a lo que no somos y en lo que no debemos hacer y lo que no debemos practicar, y que no aprobamos esto ni lo otro, y sin embargo les ves siempre con cara larga, sin nada de alabanza en el Espíritu, sin nada de gozo en el Señor. ¿Qué clase de testimonios son tales creyentes? Pues solamente contribuyen a la impresión que no solamente somos pobres en lo exterior, sino también en lo interior. Desde luego, creemos que la verdadera fe cristiana es una fe pobre en lo exterior, pero riquísima en lo interior. Y esto es lo que tenemos que demostrar, que nuestra alabanza se vea. Y finalmente, versículo 16, sacrificios de buenas obras. De hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. No se nos dice explícitamente a quién tenemos que hacer el bien, pero esto es con propósito. Porque esto de hacer el bien no tiene límites. Es una afirmación general. Es decir, en la medida de nuestras posibilidades debemos, con la ayuda de Dios, atender a todas aquellas situaciones de necesidad que se van presentando en nuestro camino a lo largo de nuestro peregrinaje. Es un mandato que incluye a todo ser humano. Sin embargo, la segunda frase, de la ayuda mutua, no os olvidéis, indica más naturalmente la práctica de la caridad, de las buenas obras, en el seno de la familia de la fe, entre los hermanos de Cristo. De hecho, la palabra aquí, ayuda mutua, es una palabra muy conocida en el Nuevo Testamento, es la palabra koinonía, que normalmente se traduce por comunión. Nuestra comunión, en su sentido más elemental, es el hecho de que todos nosotros participamos de una misma fe. Versículo 10. Tenemos un altar del cual todos comemos. Esta es nuestra comunión. Todos juntos comiendo del altar, participando en los beneficios del sacrificio del Señor Jesucristo. Pero el Nuevo Testamento nos indica que quien así participa en el Señor Jesucristo adquiere obligaciones horizontales ineludibles. En el nombre del Señor Jesucristo tiene que ayudar a sus hermanos. Viene como consecuencia de lo anterior. Sencillamente, si yo tengo y mi hermano no tiene y necesita, yo tengo que compartir con él lo que tengo y ayudarle. Ahora dice el autor, de estas cosas no os olvidéis. ¿Os acordáis de que ya en el capítulo 6 y en el capítulo 10 él les ha alabado? Porque en el pasado han dado grandes muestras de su amor fraternal, de su práctica de estas cosas. Pero lo triste es que muchos creyentes empiezan bien, después de su conversión viven momentos de euforia. Están tan felices en el Señor que están dispuestos a desprenderse de lo que sea por amor a Cristo. Pero luego vienen los desengaños, los disgustos, las decepciones. Quizás el cansancio, las pruebas cansan, ¿verdad? Y empieza un cierto espíritu de contemporización. Y luego intentamos calmar nuestra conciencia recordando que en el pasado sí que dimos. Y sí que compartimos, sí que hicimos el bien y vivimos de rentas de lo que hicimos en el pasado. Pero mientras tanto nosotros mismos nos hemos vuelto más cerrados, más aislados de nuestros hermanos, porque hemos recibido disgustos y tenemos menos comunión y somos más egoístas. Por esto el autor dice, no os olvidéis, más literalmente, no descuidéis esto, porque hace falta esfuerzo. No vais a seguir en este camino si no tenéis la intención de seguir, la disciplina de seguir. Porque es un sacrificio. Y todo lo que es sacrificio, por definición, no nos agrada. Y si nos agrada, es que no es sacrificio. Tales, pues, son los sacrificios que Dios desea y que agradan a Dios. Yo estoy seguro de que todos los que me estáis escuchando en estos momentos queréis agradar a Dios. Como el apóstol Pablo. Ausentes o presentes, que vivamos o que muramos, lo que deseamos es ser del agrado de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí hay tres respuestas básicas que describen los sacrificios básicos de la vida cristiana. En primer lugar, sufrir con y por Cristo. Llevar nuestra cruz, llevar su vituperio, salir, romper, para encontrarnos con Él. En segundo lugar, alabarle, que nuestras vidas sean una expresión continua de alabanza, que vayamos por la calle, por la casa, por la fábrica, cantando himnos de alabanza a Dios en el corazón. Evidencia, según Efesios 5, de la plenitud del Espíritu en nosotros. Y en tercer lugar, las buenas obras, preocupándonos por nuestros hermanos, atendiendo a sus necesidades, administrando nuestros bienes, no egocéntricamente, sino sacrificialmente, para bien de los demás. Que el Señor nos ayude. Señor, estas son lecciones bien conocidas y tan poco practicadas. Y te confesamos lo que nos cuesta el sacrificio. Y lo mediocres que somos en muchas de estas cosas. Señor, perdónanos, te pedimos, danos una visión renovada en estos momentos de aquel sacrificio supremo del Señor Jesucristo, a fin de que, comprendiendo lo que Él ha pagado por nosotros, nosotros podamos responder de la única manera adecuada, no para ganar ninguna salvación, sino como expresión de gratitud y alabanza por la salvación ya ganada por Él, mediante nuestra disposición de sufrir por Él, mediante nuestra alabanza a lo largo del día, mediante nuestra búsqueda de oportunidades de expresar el amor de Cristo mediante nuestras buenas obras. Señor, fortalécenos, te pedimos, para esta tarea, y bendícenos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.